Llegamos a nuestra sección Hoy Planeta B, un espacio en el que damos voz a quienes trabajan por cuidar del medio ambiente y de este planeta. Hoy lo hacemos con la mirada puesta en una exposición llamada Activistas por la Vida, que nos habla de lo difícil que es ser activista en países como Honduras o en Guatemala. Estrés Purú, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Estivaliz. Sí, es que el medio ambiente cuesta la vida según donde vivas, porque hay países en los que no se elige ser activista, lo eres por defensa propia, porque no te queda otra que defender tus tierras frente a quienes te las quieren quitar o contaminar. Estas son algunas de las voces que escuchamos en la exposición Activistas por la Vida.
Tenemos un título ancestral donde nosotros vivimos que nos acredita, ¿verdad? Y nos dice que las tierras donde estamos ubicadas son nuestras.
Nos han desalojado, nos han botado nuestras viviendas y aquí es una tierra nacional.
Nos está afectando la desviación del río porque ya no podemos consumir los peces que vienen de ese río porque ahorita están saliendo envenenados.
Porque aquí ni siquiera tienen estudio de impacto ambiental, mas sin embargo les han concesionado los ríos, el uso de los ríos.
Esos grupos de sicarios pues son contratados con las empresas. Tiene que ver con la empresa Cañera, Palmeras, Hidroeléctricas.
Escuchábamos algunas de las voces de estos activistas, Aurelia, Carmen, Aparicio, Esteban o miembros de la comunidad indígena Lenca, hombres y mujeres que, a pesar de las amenazas, siguen luchando o se han dejado la vida en esa lucha, como sucedía con la activista hondureña Berta Cáceres, que en abril del 2015, recordamos, recibía el premio Goldman, el equivalente al Nobel de Medio Ambiente.
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Así aplaudían a Berta y al año de recibir este premio era asesinada en marzo del 2016. Su hija Berta es también una de las protagonistas de Activistas por la Vida, exposición organizada por la Asociación de Solidaridad Internacional entre Pobles, que nos muestra las imágenes captadas por el fotoperiodista Gervasio Sánchez, con quien siempre es un placer hablar.
Gervasio Sánchez, arratsaldeón.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Saludamos también a la hija de Berta Cáceres, a Laura Zúñiga, que hoy está en Donostia porque mañana participa en un encuentro sobre fundamentalismos. Laura Zúñiga, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos los dos a este espacio de Radio Gervasio. Podríamos decir que en Europa es más o menos fácil ser activista medioambiental. Nada que ver con serlo, por ejemplo, en países como Honduras o Guatemala.
Bueno, es fácil, muy fácil. Lo máximo que te puede pasar es que te den un porrazo la policía en alguna manifestación y si tu hijo pequeño pues o tu hija pequeña queda detenida, tienes que ir a buscarla a la comisaría. En Centroamérica, en Honduras o en Guatemala te pegan un tiro en la cabeza. Así funcionan las cosas. Y además, todavía es mucho más grave porque aquí están muchas veces las empresas, los bancos de desarrollo, las empresas depredadoras interesadas en mirar hacia otro lado cuando se trata de violar los derechos de los indígenas y llevar a cabo proyectos o megaproyectos en Honduras o en Guatemala contra la voluntad de la inmensa mayoría de los indígenas, ¿no? Y además todo esto lo hacen de una manera absolutamente vergonzosa, porque lo que hacen es utilizar leyes hechas a medida en los por gobiernos corruptos, por empresarios locales depredadores y por pistoleros sin escrúpulos.
En la exposición Activistas por la Vida nos muestras a través de fotografías, textos y video entrevistas la vida de quienes, a pesar de las amenazas, luchan por sus derechos. ¿Cómo son, Gervasio, esas amenazas? ¿Cómo llegan?
Mira, durante el desarrollo de este proyecto, 2018-2019, en ambos países, yo le pedía entre pobles, entre pueblos, que fuéramos a los lugares donde están los activistas. A mí no me gusta hacer periodismo de balcón, ni periodismo de salón, ni periodismo vía internet. A mí me gusta ir a los sitios donde ocurren las cosas y ver con mis propios ojos si es cierto o no es cierto que estas personas están amenazadas de muerte. Y sentir en mi propio cuerpo lo que significa los seguimientos, ver a pistoleros o gente con walkie-talkies y armados seguramente a pocos metros de donde tú te encuentras. Tú sabes muy bien que a ti no te va a pasar nada porque eres un periodista extranjero, pero lo peligroso es cuando tú te vas de allí qué pasa a las personas que te están guiando para entender mejor lo que ahí ocurre. Y, por supuesto, las amenazas son no son amenazas, digamos, de boca, son amenazas totalmente realizadas y que al final, incluso durante el desarrollo de este proyecto, dos de las personas que yo conocí fueron asesinadas.
Laura Zúñiga, en el caso de tu madre, en el caso de Berta Cáceres, ¿cómo fueron esas amenazas?
Bueno, yo creo que fueron de distintas maneras. Hubo toda una persecución que se hizo a través del sistema de justicia. Mi mami fue criminalizada, incluso estuvo presa, a pesar de haber ganado este premio que decían y de toda la resonancia que tuvo su lucha a nivel nacional e internacional. Le llegaron mensajes, ella tuvo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obligaba al Estado de Honduras a proteger. El Estado no solo no la protegió, sino que ayudó a su vulnerabilización. Y además de eso, hubo ataques también en medios de comunicación, donde incluso la presidenta de la empresa privada de Honduras la atacó por esa lucha, diciendo que las personas que defienden el ambiente son personas que están en contra del desarrollo y que eso no debe ser aceptado. Entonces, yo creo que se construye alrededor de mi mami, pero también de las personas, de las comunidades que estaban ahí en lucha, diferentes amenazas que incluyen también el asesinato de compañeros, líderes de la comunidad, intentos de asesinato también.
En el caso de tu mami, como tú dices, Laura, ella se oponía a la construcción de la presa Aguazarca en tierras ancestrales de la comunidad lenca. ¿A quién se enfrentó ella? ¿Y por qué?
Así es, el río Hualcarque es un río sagrado para el pueblo lenca y es un río que ha sido defendido para que no se construyan represas hidroeléctricas en ese lugar. Hay una empresa que se llamaba Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, que es de una de las familias más ricas de Honduras y Centroamérica, que es la familia Talasabla, y estaba también financiada por diferentes bancos, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, del cual el Estado español es el miembro extrarregional más importante, también el Banco Holandés y el Banco Finlandés, financiando esta empresa. Se llevó una lucha importante para parar la construcción y se logró. Cuando pensábamos que por fin la empresa iba a salir del territorio, sí, la asesinaron porque no vieron otra forma de ellos de parar pues esta lucha que también uh-huh. es símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas frente al extractivismo.
Uh-huh. Gervasio, esta muestra Activistas por la Vida recoge 40 fotografías de hombres, de mujeres. ¿Cómo has llegado a hacer esa selección? ¿Cómo seleccionar entre tanto?
Bueno, en primer lugar, deciros que Entre Pobles, Entre Pueblos es una de las organizaciones más serias trabajando en América Latina y en Centroamérica. Sí. Están sobre el terreno sus delegados y una vez que decidimos hacer el proyecto y que la Generalitat de Cataluña decidió financiarlo, nos pusimos de acuerdo en buscar los perfiles que eran los más apropiados. Entre ellos, evidentemente, queríamos incluir a mujeres porque, aunque sorprenda, en este tipo de batallas de lucha de activistas y ambientalistas e incluso abogados ilustres, también hay un nivel de machismo tremendo y muchas veces, sí, son izquierdistas, pero son machistas. Y a veces a las mujeres las tienen como en segunda fila, ¿no? Y era muy importante que las protagonistas también fueran un número importante de mujeres, porque además
son más ellas que ellos, ¿no, Gervasio, en esta muestra?
Sí, de hecho hay más mujeres porque para mí incluso ha sido más interesante entrevistar y desarrollar, documentar las historias de algunas mujeres que la de hombres que eran compañeros en las mismas organizaciones, ¿no? Y en este caso, pues por supuesto, lo que estábamos buscando era las personas que realmente tenían el punto en el que estaban en el punto de mira de los paramilitares y que podían ser, asesinadas en cualquier momento. ¿Por qué? Pues porque yo creo sinceramente que una buena visibilización de estas personas, al menos si atentan contra ellas, se sabrán quiénes son. Porque una de las cosas más desastrosas que está pasando en América Latina, y especialmente en Centroamérica, en países como Guatemala o como en Honduras, que es que matar sale muy barato. Quizás el caso de Berta Cáceres, que para mí fue un caso de gran influencia para plantearme este proyecto, haya sido un caso que ha permitido investigar hasta el fondo por su propia personalidad y porque era una persona que era muy conocida a nivel internacional y las presiones han obligado a la judicatura hondureña a investigar. Pero en el 98% de los casos, los asesinatos quedan totalmente impunes.
En vuestro caso, de hecho, Laura, la Fiscalía de Honduras condenó al presidente ejecutivo de la constructora encargada de este proyecto contra el que luchaba tu madre. Es la primera vez que un alto cargo es condenado en Honduras por el asesinato de activistas, pero entiendo que queréis seguir porque hay mucho más detrás.
Así es, como decía el compañero, este caso ha permitido ejercer presión también sobre el Estado de Honduras para que se investigue. Nosotras pues hemos intentado que este caso sea un caso símbolo que ayude a la no repetición de este tipo de crímenes, a disuadir los ataques y asesinatos a defensoras y defensores del medio ambiente, pero todavía aún en este caso en el que se ha pronunciado tantas personas, pues ha sido difícil. Estamos todavía en la búsqueda de los autores intelectuales del asesinato, ya que la persona que fue condenada, que era el presidente de la empresa, era un militar, un exmilitar, miembro de la inteligencia de Honduras, que pues fue parte del operativo del asesinato, pero estamos en la búsqueda de las personas que pagaron por este asesinato, que lo planificaron y en el que sabemos que se han movido también intereses grandes para generar impunidad. Entonces estamos todavía rompiendo esa impunidad.
Como decíamos, Gervasio, hablamos de fotografías que tomaste entre el 2018 y 2019, 40 mujeres y hombres. Hemos hablado del caso, hemos hablado con Laura, evidentemente, de su mami, de Berta Cáceres. De entre todas las fotografías, Gervasio, ¿con qué historia te quedas tú? ¿Cuál destacarías en este momento de radio?
Es que son casi todas las historias son súper increíblemente justas, de lucha, de personas que realmente actúan con una dignidad a prueba de balas y de fuego, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha impresionado muchísimo la historia de Bernardo Cal en Guatemala, que, bueno, no lo han matado, pero lo han criminalizado, lo condenaron a 7 años y 4 meses de cárcel, y yo tuve que entrevistarlo en la cárcel después de haber asistido a su juicio, ¿no? Es decir, personas que quizás incluso ahora, después del asesinato de Berta Cáceres y del impacto internacional que tuvo, algunas personas, seguramente, yo lo he contado muchas veces y quiero decirlo aquí delante de una de las hijas de Berta Cáceres. Berta Cáceres muerta es más peligrosa que viva. Berta Cáceres muerta sigue la lucha y seguramente hoy día se sentiría muy feliz cuando ayer vimos como el presidente anterior, el presidente depuesto ya por las urnas en Honduras, un narcotraficante, ha sido detenido y seguramente extraditado a Estados Unidos y ojalá se pudra a la cárcel. Pero yo creo sinceramente que todos los casos que están ocurriendo en estos momentos son dignos de resaltar, mujeres y hombres que luchan con una gran capacidad de sacrificio, porque puedo asegurar a la audiencia que donde viven son blanco de ataques impunes y es muy fácil que cualquier persona con dolor de frente se quiera marchar de esa zona antes de para salvar la vida y salvar a su familia, porque las amenazas no solamente son contra ellos, también son contra sus familiares, contra las personas que les rodean, y así es muy difícil vivir y luchar contra estos poderes ocultos que tienen un gran poder de disuasión, ¿no?
Eso ocurre, Laura. En muchas ocasiones la lucha es tan tremenda que muchas personas deciden dejarlo, marcharse, abandonar.
Pues hemos visto, yo creo, las caravanas migrantes que han habido en estos últimos años en Honduras, en muchas con destino a Estados Unidos, también a España, sobre todo migración de mujeres, y tiene que ver con la violencia instaurada del Estado y de las pocas facilidades que tenemos para luchar. Yo misma en su momento tuve que salir del país para poder vivir y es literal cuando uno sale para vivir. A mí me pasó que yo salí el 1 de marzo del 2016 y un día después en la misma casa que convivía con mi mamá fue asesinada. Entonces vemos también cómo se crea una expulsión de los territorios a las personas que vamos planificando o que queremos pensar una vida en la que se tenga que luchar y confrontar con este tipo de proyectos. Es difícil, hoy por ejemplo estamos frente a 6 defensores del agua, del río Guapinol, que están encarcelados a pesar de que se ha ya extendido documentación para que puedan ser liberados. Hoy también hemos recibido la muerte del compañero de Macarena Valdés, otra mujer defensora de la tierra y del territorio que fue asesinada en Chile y que su compañero ha muerto buscando justicia también. Entonces vemos que son realidades difíciles en las que pues hay que jugarse la vida para poder imaginarse el futuro.
Gervasio, hablabas de violencia instaurada por el Estado, de leyes que defienden y favorecen los derechos de estas empresas frente a los derechos del resto de ciudadanos.
Y hablamos de empresas canadienses, estadounidenses, chinas, siempre hablamos de Estados Unidos y de China, pero nos olvidamos de Canadá, nos olvidamos de empresas y bancos holandeses, empresas alemanas, empresas suizas, empresas francesas, empresas españolas y empresas escandinavas. O sea, países donde se le hace la ola al medio ambiente, donde tiras un papel a la calle y te meten una multa de 500 euros y en cambio sus empresarios depredadores van a estos países y se aprovechan de unas leyes de esa medida por los parlamentos corruptos para imponer sus megaproyectos contra la voluntad de los indígenas, ¿no? O sea, hablamos de un mundo de cinismo y de violencia brutal ante la pasividad de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Aquí nosotros, los europeos, los vascos, los españoles, los aragoneses, nos gusta muchísimo que se respete nuestro medio ambiente, pero muchas veces nos olvidamos de que no es igual luchar aquí que luchar allí.
Esa exposición Activistas por la Vida, exposición organizada por la Asociación de Solidaridad Internacional entre Pobles, está ahora mismo en Valencia, después viajará también a otras comunidades. Ese ha sido nuestro enganche para hablar hoy con Gervasio Sánchez, fotoperiodista, Premio Nacional también de Fotografía en el 2009. Gervasio, es que ricas, con muchas gracias.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Laura por estar en España y estar en este programa.
Las gracias también para Laura Zúñiga, hija de la activista hondureña Berta Cáceres. Laura, es que ricas, con muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y un gusto estar en este espacio.
Estela Ezpurua, es que ricasco.
Bye, gero arte, favor.